Los artistas son personas auténticas, heroicas y necesariamente egoístas. Y luego sigue, ¿no? Con una serie de ejemplos de artistas que hicieron esto, que hicieron lo otro. Y dice, sí, pero no. O sea, esa visión del artista es algo romantizada.
¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo?
¿Sus influencias, tal vez?
Quédate, descubre algunas de estas y más cosas en De Artista a Artista.
Hola, hola y bienvenidos al episodio número 22 de Artista Artista, un episodio especial donde estamos llevando a cabo una lectura conjunta del libro Piensa como un artista de Will Gombertz. Este texto, por si no lo saben, lo pueden encontrar en el enlace de la biografía de la cuenta de Instagram, que pueden encontrar en @artista.a.artista. Muy bien, entonces, capítulo 1 con el que empezamos. Se titula Los artistas emprenden. Y el autor empieza con esta introducción de la parte mítica o romantizada de la vida del artista, ¿no? Como que son personas que no acatan las convenciones cotidianas o que simplemente van en contra y parece que no les alcanzan como estas problemáticas del día a día. Y les leo así un pequeñito, una pequeña oración, ¿no? Que dice, los seres humanos de a pie nos dejamos la piel en el día a día haciendo cosas que realmente no queremos hacer para ganarnos la vida o porque es lo que hay que hacer. Pero los artistas no parecen prestarse a esos compromisos. Siguen su propio camino y se dedican a su oficio sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Los artistas son personas auténticas, heroicas y necesariamente egoístas. Y luego sigue, ¿no? Con una serie de ejemplos de artistas que hicieron esto, que hicieron lo otro. Y dice, sí, pero no. O sea, esa visión del artista es algo romantizada. Y ya pasa a explicarnos, ¿no? Que realmente la labor del artista no difiere mucho de un pastor de ovejas, de un chef. Y es el reconocimiento de hacer algo que le gusta y que en ninguno de los casos resulta especialmente romántico ni elevado, pues, que esta cuestión del artista no necesariamente es así, sino que se trata sobre todo, lo anota el artista, perdón, el autor, lo anota y dice, se trata de sobrevivir y con un poco de suerte, prosperar lo suficiente como para poder seguir dedicándose a ese oficio. Ahí está. Ahorita o de momento puede ser que en los caminos de la vida siempre puede que uno se tope, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Como artista uno quisiera que lo que uno hace prospere y seguir haciendo lo que a uno le gusta. A veces es así, a veces no, a veces tenemos que tomar un empleo que tal vez no nos guste o que no va alineado con lo que hacemos, pero siempre teniendo como ese lado creativo ahí. Entonces, lo que hace el autor es como aterrizar esa visión romántica del quehacer artístico. Aunque después, casi inmediatamente después en el texto, pone como ejemplo a este artista pop súper reconocido que es Andy Warhol y tenemos en una de las páginas una frase gigante que dice, el mejor arte es el de hacer buenos negocios. Y pues qué decir, ¿no? Este hombre decía, ganar dinero es arte, trabajar es arte y hacer buenos negocios es arte, el mejor arte de todos. Y pues este hombre, pues literal, ¿no? Tenía un estudio, su espacio de trabajo se llamaba La Fábrica. Este hombre tenía como una visión así de que los símbolos de dinero los imprimía y los vendía y convertía esos billetes o dibujos de billetes en dinero real. Pero esto no surge de la nada. Tiene él unos conocimientos implícitos sobre mercadotecnia y cosas así que tienen que ver con un estudio del mercado, que suelen ser conceptos que no siempre van muy ahondados o muy relacionados con la parte artística. Y de hecho creo que si recordamos el episodio con Gabriela Clementina, la actriz de Gabriela Clementina, ella recomendaba mucho pues que los artistas tuvieran de que un plan de ahorro o como un plan de acción de qué poder hacer y estar pendientes a convocatorias y saber redactar o hacer como un presupuesto, ¿no? Si quieren escuchar su episodio, es uno de los que tuvimos al principio del podcast, la encuentran en el episodio número 4, ahí lo podrán escuchar. Pero bueno, Will Gombert hace esta relación entre el conocimiento que el artista puede tener de su arte, y no solamente lo deja con Warhol, ¿no? Que es como un ejemplo magnate de alguien que supo como reproducir un modelo de negocios pues muy capital, que algunos dirán que frío, ¿no? Pero al fin de cuentas pues le dejaba dinero al hombre. Pero esta práctica no lo deja solamente como en nuestra época moderna, ¿no? Sino que se va allá por el siglo XVI, a principios también, ¿no? Mediados del XVII, con Peter Paul Rubens, ¿no? Que él lo anota como un artista brillante y que lo pone como el antecedente o precursor de las ventas de Avon, ¿no? Este hombre se iba a las cortes reales y les decía y los influenciaba y se vendía y decía cómo él especialmente iba a las casas nobles de Europa para decirles que si realmente eran tan ricos como parecían ser, que debían tener cuadros colgados en sus salones de baile, ¿no? Y cuadros gigantes. O sea, mientras él hacía estos viajes para levantar encargos, él tenía un estudio en donde también tenía trabajadores haciendo cuadros, ¿no? Entonces era también un modelo de negocio que yo no conocía, que me llamó mucho la atención, como un antecedente a lo que Warhol viene a conocer, ¿no? Que sabemos que Warhol hizo todo este modelo, pero pues no, por lo menos yo no me lo imaginaba de alguien allá por el siglo XV, XVI, con Peter Paul Rubens, porque sería él quien instaura como esta venta de arte a domicilio siglos atrás. Y ahí casi inmediatamente después ponen como ejemplo a Theo y a Van Gogh, ¿no? Quien pone a Theo, quien era el que tenía el dinero, y a Van Gogh como el que hacía los lienzos, ¿no? Y aquí el autor nos habla de cómo los artistas son capaces de poner por encima de muchas cosas la manera en la que a través de su arte poder seguir practicándolo y hacer ciertos sacrificios. Y aquí con Van Gogh pone una frase que el artista dijo en 1883, cito, dice: "En ningún caso rechazaré un encargo serio, sea cual sea, me guste o no. Trataré de hacerlo como me pidan y lo repetiré si es necesario". Este dúo de Theo y Van Gogh, el autor lo pone como que si hubieran sobrevivido habrían creado como una marca muy buena, porque a José le hacían muy buen equipo, pero pues desafortunadamente fallecieron muy, muy jóvenes. Y pues es algo con lo que creo yo que nos podríamos relacionar, ¿no? Más sobre todo en esas temporadas de aislamiento, en donde teníamos que estar como atentos. Tenemos que estar atentos a convocatorias o a encargos o a proyectos en los que podría haber una remuneración. Y era como esa constante búsqueda, ¿no? De cómo a través del quehacer artístico o de seguir creando, por lo menos, pudiéramos lograr un ingreso. Y por eso en este capítulo me interesa abrir un espacio como plataforma para promocionar tres espacios que me encontré en Instagram de tres personas, de tres compañeras y compañera artista que tienen unos proyectos muy interesantes. Vamos a empezar con el primero. Ahorita a través del episodio les compartiré los otros dos. En este primer espacio están las clases de historia de arte de Stephanie Samarripa. Toda la información igual las pueden encontrar ahí en el post de la frase del podcast. Ahí las pueden ver, las imágenes que les comparto de estos espacios a los que me refiero. Y pues dejo a que Stephanie nos explique un poco sobre sus clases de historia del arte.
Hola, soy Stephanie Samarripa, recién egresada de la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora. Quiero invitarles a que se inscriban a mis clases de Historia del Arte. Son totalmente particulares vía Zoom. Son 2 horas al día, 2 días a la semana, bajo el precio de 500 pesos mensuales. Día a día aprenderán una corriente artística diferente, haciendo énfasis en sus artistas favoritos. También mencionarles que estoy abierta a comisiones de obra plástica, ya sea pintura, dibujo, murales, entre otras variantes. Les dejo mi número 633-10-150-96 para que puedan contactarme y hacer sus pedidos e inscribirse. Muchas gracias.
Perfecto, ahí está. Entonces, creo que el mensaje último es el apoyar a amigas, amigos, amigues, artistas. Algo que comenta el autor es que el artista empresario no es una contradicción. O sea, artista y empresario no debe verse como un oxímoron, sino como algo que va a un conjunto. Pues, que el artista en sí debe tener una cierta visión empresarial. Y comparte una frase que dice que fue dicho por Leonardo da Vinci, una frase que me encantó, que dice así: desde largo tiempo me ha llamado la atención el hecho de que las personas de éxito rara vez esperan sentadas que las cosas les ocurran. Son ellos los que ocurren a las cosas. Es eso, no quedarnos sentados, es como que a ver qué quién me viene a ofrecer algo, sino que uno meterse, buscar, lanzarse, crear y de alguna manera ir creando esos vínculos. Por ejemplo, me llama mucho la atención la última entrevista que tuve con Francisco Méndez. Él reconoce y sabe del valor que tiene su trabajo y sabe, y estoy seguro que sabe presupuestar muy bien lo que va a hacer. Entonces es algo increíble el tener esa conciencia de lo que haces y atribuirle ese valor, ¿no? Y no tenerle miedo. Y eso también me hace recordar el episodio con Esmeralda García o Meme García. En el episodio 7 que nos hablaba de cómo ella en un punto pues hacía clown o en los camiones y que cantaban y hacían estos números performativos en los camiones y que eventualmente ahorita ya tiene un espacio donde da cursos y talleres sobre maquillaje. Ella es makeup artist y también no descarta las posibilidades de trabajar como pintacaritas y es algo genial que de alguna u otra manera ella encuentra esas vías para conseguir pues el dinero necesario, ¿no? Para, ya sea para reinvertirlo en lo que le gusta hacer o para su modelo de negocio. Y estas partes de emprender un espacio en donde pueda ella seguir enseñando y de alguna manera compartir lo que ella sabe. Y es darle valor a ese conocimiento que ella tiene como artista. Y es ese proceso de convertir el conocimiento y la experiencia y ese tiempo que se le ha invertido en conocer tu arte, conocer esa información que es la que eventualmente vas a tú compartir. Lo que es encontrar la vía en la que tú puedas monetizar eso que tú sabes hacer. Y es buscar de alguna manera algo, ¿no? Y a veces ni siquiera puede que no sea un resultado inmediato. Puede que el conocimiento que ahorita estés teniendo sea un proceso. ¿A qué me refiero? Cuando yo inicié un club de lectura, no sabía que esa experiencia me iba a servir para aplicar a una convocatoria en la que eventualmente me sirvió de mucho, tanto como experiencia, pero también como a un nivel económico, porque era un proyecto pagado, entonces esa experiencia previa me sirvió de mucho. Al igual que, no sé, siento, me da la impresión que este mismo podcast en algún momento, ahorita no lo tengo muy claro, pero en algún momento me va a servir como experiencia, ya sea como una experiencia laboral en una entrevista o ya sea como para aplicarlo a algo a futuro, ¿no? Lo mismo fue cuando realicé un video para Cultura Sonora Digital, ¿no? Que fue básicamente cómo empezar tu propio podcast y todo el conocimiento que fui como adquiriendo en el proceso lo logré monetizar a través de esa selección que hicieron de ese video. Pero bueno, entonces ahorita les comparto ya el segundo evento, es el de Ali Salguero.
Hola gente de Hermosillo, yo soy Ali Salguero y les invito a mejorar su coordinación movilidad y conciencia corporal en las clases de hula hooping o hula hoop que inician la próxima semana en dos horarios distintos, horario vespertino todos los jueves a las 4 p.m. en la Fuente del Parque Madero o los viernes a las 11 a.m. en el Parque de la Pitic. No necesitas ninguna experiencia previa, las clases tienen un costo de 40 pesos por sesión y en mis redes puedes encontrar una dinámica para ganar una clase gratuita para ti y un acompañante.
Estén pendientes porque próximamente estará Ali Salguero aquí en el podcast y de verdad que también es una entrevista que vale mucho, mucho la pena. Entre algunos de los datos curiosos hay algo de cómo pedir en una ferretería los materiales indicados para crear tu propio hula. Entonces estén muy al pendientes ahí. Theaster Gates es un artista norteamericano que nace en Chicago y se queda ahí en Chicago. Toda su obra, todo su trabajo gira en ese espacio. Y es un artista que yo no conocía y de verdad, chéquense las imágenes que les dejé en el post ahí en Instagram. Pero igual, si pueden googlearlo, Theaster Gates, chéquenlo. Tiene algunas pláticas TED y charlas y videos ahí en YouTube. Y bien, les voy a hablar un poquito sobre lo que él hace. Él es, utiliza la cerámica, ¿no? Él hace piezas de cerámica. Y hay una historia bastante, bastante genial en este primer capítulo, que si lo habrán leído, pues ya sabrán a qué me refiero, que es que Theaster Gates lo que hace es, hace pues estas figuras de cerámica y las intenta como vender de algún modo, pero como que no le gusta esa sensación de regateo que a veces les da esa como mirada casi condescendiente sobre algunos espacios, ¿no? Y que siente que no se le está dando el valor suficiente a lo que hace. Entonces lo que hace Theaster Gates es armar una exposición y se crea todo un discurso narrativo o toda una historia para justificar esas piezas, ¿no? Él lo que hace, elaboró una biografía falsa, ¿no? De un tal Yamaguchi, Soshi Yamaguchi, que era como el doble o doppelganger de Theaster. Y es un personaje de ficción que hace, ¿no? Para convertir su cerámica en arte. Para convencer a los visitantes de que los platos y los cuencos exhibidos no habían sido modelados por un hombre de mediana edad y raza negra que vivía en ese mismo barrio, sino por un exótico maestro japonés, Theaster pergeñó una elaborada biografía para Yamaguchi. Decía que este había llegado a Estados Unidos en la década de 1950. Atraído por la maravillosa arcilla negra del condado de Itawamba, en el estado de Mississippi, se quedó y se casó con una mujer negra. En 1991, el ya anciano ceramista regresó a Japón junto con su mujer para mostrar a esta su lugar de nacimiento. Pero el viaje terminó en tragedia, pues ambos murieron en un accidente de tráfico. Dice que el público quedó encantado de la exposición y admirando al maestro Yoji Yamaguchi. Eventualmente se dio a conocer pues que esta era una historia elaborada y todo, pero los corredores de arte y las personas pues del mundo artístico quedaron fascinados con todo el armado, no solamente de las piezas, sino con todo lo que había detrás de esas piezas, ¿no? Con toda la elaboración de la historia, del personaje, todo, ¿no? De casi ver toda esta elaboración como algo performativo y pues quedaron fascinados. Él estudió planificación urbana en la universidad, que es como la planificación de edificios, sistemas de carretera y pues colonias y barrios. Y pues él vivía en la parte sur de Chicago, que es una parte pues predominantemente pues violenta y que tiene toda esta fama como de insegura, ¿no? Y a través del arte que él hace y a través de los galardones que gana, decide invertir en los espacios que él mismo dice que por lo mismo que se consideraban espacios poco seguros, les salían baratos comprar como algunas casas. Y él lo que hacía era el rescate de estos edificios y los convertía en centros culturales, o sea, sin más, así en centros culturales. Él lo llama una renovación desde las tripas, dice. En resumidas cuentas, se trata de devolver la vida a casas abandonadas usando el dinero obtenido de la venta de sus obras hechas de ruinas a ricos coleccionistas de arte. Sí, o sea, las piezas que él vendía eran de las mismas ruinas de los espacios a los que él visitaba ahí en su barrio. Y fue comprando la primera casa y así haciéndose de más y más casas. Este proyecto que inició en el 2006, ahorita, por ejemplo, ya está un archivo, la casa del archivo, en donde reúne muchísimas revistas y miles de libros procedentes de una librería que estuvo por quebrar ahí en ese mismo barrio. Y también un espacio en donde reúne muchos viniles y música de la comunidad negra. Entonces es como un espacio también como de identidad, ¿no? Donde también un espacio que logró rescatar, lo convirtió como en un cine en donde proyectaban películas de la comunidad negra y en donde se estimulaba como estos diálogos entre los quehaceres artísticos y las representaciones a través de estos espacios culturales. Pueden encontrar más detalles de esta acción de Theaster Gates. Él lo titula el Dorchester Projects. Y es como este rescate, ¿no? De los edificios y cómo convertirlos en espacios como culturales. A mí el que me encantó es el del banco. Es un edificio que rescataron, que es de un banco. Y lo volvieron como una especie de casa de la cultura. Pero el edificio está súper bonito. Pero, o sea, no siempre fue así. Lo tuvieron que remodelarlo y rescatarlo y fue todo un proceso muy extenso. Pero si ven las fotos, o sea, el antes y el después, es increíble. O sea, lo ves y dices, yo quiero echarme una vuelta ahí. Y precisamente la meta que él tiene es como a crear todo un corredor cultural. Y de alguna u otra forma no pude evitar pensar en la parte del centro histórico de aquí de Hermosillo, que creo yo que tiene muchísimo potencial también. Y no sé, dije, estaría súper chingón que se hiciera algo así, ¿no? Para el rescate de ese espacio en donde se volviera como este corredor cultural. Y ojo, también aquí próximamente tendremos a Marlene Loss, quien fue quien inició el proyecto de las galerías a las calles, que es donde se empezaron a hacer estos proyectos de mural y que ahorita pues ya son muy conocidos, pero fue súper interesante platicar con ella. También estén muy al pendientes de los próximos episodios del podcast. Antes de continuar, cierro la última intervención de otra invitación de Zuleima Burruel. Aquí la podrán escuchar.
Hola, soy Zuleima Burruel, bailarina de danza contemporánea, y quiero invitarte hoy a Yoga Hit. Yoga HIIT es una combinación entre el yoga y el entrenamiento de intervalo de alta intensidad, traducido al español, ya que viene de High Intensity Interval Training. Bueno, el Yoga HIIT surge por la necesidad de compartir estos dos entrenamientos que yo considero valiosísimos, ya que a través del yoga podemos desarrollar la conciencia del cuerpo y la respiración. La respiración es una de las cosas más importantes, ya que es lo que nos mantiene vivos, claro. Y hoy en día la verdad es que es muy importante, es una necesidad. Además, con el yoga podemos obtener un cuerpo y una mente flexible. ¡Qué maravilla! Y claro, con las posturas, pues muchos más beneficios, ¿no? Que ayudarán a que nuestro cuerpo no se atrofie con el tiempo. Y pues hoy en día la verdad es que pasamos mucho tiempo en home office sentados, o si te vas a la oficina, o si tienes que estar parado en tu trabajo porque muchos lo exigen, y luego tienes que llegar a cocinar y andas mucho tiempo parado y no le damos el tiempo al cuerpo de reponer, de estirar, de destensar el músculo. Entonces, esto nos da el yoga. Y para mí es hermosísimo. Y con el HIIT podemos activar el cuerpo de una manera en que fortaleces tus músculos, aumentas la capacidad cardiovascular, mejorando el funcionamiento de tus pulmones. Así es. Y a través de esto, pues, haces resistencia, lo cual hará que tu cuerpo esté preparado para cualquier cosa en la vida. Y en la vida diaria, así de que tienes que levantar algo del piso y te agachas, no te va a pasar nada porque estás fuerte. Tienes que cargar el garrafón, tienes que subir escaleras, bajarlas sin cansarte. O sea, tu cuerpo va a estar preparadísimo. Pero ¿saben qué? O sea, lo que la mayoría buscamos es quemar grasa. Así es. Hay que quemar todo lo que comemos porque si no, pues vamos juntando ahí, ¿no? Pancita, cuerito y todo. Y pues más que nada estas dos combinaciones me encantan porque lo que van a hacer es que tengamos un cuerpo sano y fuerte. Y eso hace que nos gustemos, que nos sintamos satisfechos con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Y eso es lo mejor que nos pueda pasar. Yoga HIIT comenzó este año, pero viene de Yoga Flex del año pasado, cuando vi que la pandemia pues iba para largo y yo dije, bueno, ¿cómo me mantengo, no? Pues voy a compartir mi conocimiento. Llevo años trabajando con el cuerpo y es de la manera en que yo puedo compartir. Entonces empecé con Yoga Flex, que era enfocado a estiramientos, postura de yoga más pasivo, algo restaurativo y suave. Pero este año dije, no, yo quiero preparar cuerpos fuertes. Quiero que la gente se dé la oportunidad de probar y darse cuenta de lo fuerte que puede ser su cuerpo sabiendo entrenarlo. O sea, a través de mi guía y a través de la guía de otros, claro, cualquier cuerpo, cualquier persona puede fortalecer de la manera en que mejor crea. Pues solo hay que probar qué método nos gusta y de qué manera lo queremos hacer. Así es, y es por eso que los invito a Yoga HIIT, a que prueben ya sea lunes, miércoles o jueves o los tres días a las 7 p.m. Esa es la hora en que manejo en Hermosillo, pero pues yo tengo gente de Guadalajara, tengo gente cerca de San Francisco, California, tengo gente de otros lados y gente de aquí de Hermosillo, y eso es lo que me gusta, porque son a través de Zoom y pues podemos estar todos juntos entrenando. Yo te voy a guiar, te invito también a que te unas al Facebook de Yoga HIIT con Zuleima Burruel. Es un grupo y ahí pues pongo contenido de posturas, de estiramientos. También tengo unas tablas de seguimiento ahí para el entrenamiento. Y todo esto es con el objetivo de crear el hábito de hacer ejercicio, de tener un estilo de vida más activo, de mejorar la salud de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, ser más fuertes. Y pues te invito a Yoga HIIT a que disfrutes.
Excelente, ahí está la invitación de Zuleima para sus clases de Yoga HIIT. Igual hago la invitación de que si tienen algún evento o algún taller o clase, no duden en mandármelo a la página del Instagram del podcast, @artista.a.artista. Hay unas historias destacadas que se llama eventos, ahí pueden encontrar a ciertos eventos que se están llevando a cabo que les podrán interesar. Entonces ahí dense una vuelta. Recuerden que lo importante aquí es apoyar a los artistas, las artistas y les artistas locales. Bien, y regresando con Esther Gates, él hasta ahorita ya ha comprado dos calles. Bueno, esto es la referencia que se tenía pues cuando se publicó el libro de Converse. Posiblemente ahorita ya en el 2021 tenga más acaparado un espacio mayor, ¿no? Pero se me hace súper interesante como esta rehabilitación de espacios. Él mismo ha creado lugares en donde él se diseñan los muebles y todos los materiales que necesitan sus otros espacios culturales. Entonces es como un efecto dominó, ¿no? De ir abarcando más y más. De verdad, chéquense su charla que tiene en su charla TED que tiene en YouTube. Dejaré el enlace en la bio por si lo quieren ver. Está en inglés, pero se llama ¿Cómo resucitar un barrio con imaginación, belleza y arte? De verdad, es una charla muy, muy inspiradora. Y ahí podrán ver como un resumen de lo que también se veía aquí en el capítulo 1 del libro. Entonces, la invitación ahí está, de salir a crear, de salir a buscar, a formarnos como artistas, seguir capacitándonos, seguir buscando experiencia y para cada día tener más que ofrecer y tener más oportunidades y al mismo tiempo estar ahí, ¿no? Esa es una forma de ver la creación artística. Pueden que tengan también otra forma de verlo. Pero pues finalmente cerramos este episodio del capítulo 1 con lo siguiente. Que comparte Theaster Gates y dice: el poder del artista no es sacar beneficio económico de un momento determinado, El poder del artista es su capacidad de cambiar el mundo. Hay mucha gente a lo largo y ancho del planeta perpetrando horribles actos de destrucción, provocando guerras o haciendo que se desmoronen las cimas de las montañas. Tiene que haber alguien que contrarreste esos actos de destrucción con actos de creación. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Ya ven? Tenemos que seguir creando. El próximo capítulo comentando el capítulo 2, o bueno, el próximo episodio comentando el capítulo 2 del libro, saldrá el 3 de febrero. El segundo capítulo se titula Los artistas no fracasan. Entonces va a estar muy bueno. Pero bien, hasta ahorita aquí queda este episodio del capítulo 1, Los artistas emprenden, y ahí queda la invitación a que sigan creando, que sigan formando, sigámonos educándonos, formándonos, buscando más experiencia y pues a ver qué tal. Porque eso sí, de hambre no nos morimos.